Apatía, desánimo, negatividad. Yo no creo que esto le pase a nadie aquí. Apatía, desánimo. ¿El qué? ¿El desánimo o la negatividad? Apatía, desánimo, negatividad. No puede ser, no me lo puedo creer. Bueno, será por error, ¿eh? Bueno, hablaremos esto. Antes quería preguntar, ¿cuántos vienen por primera vez a una conferencia, a un acto nuestro? La Asociación Brahma Kumaris trabaja por el desarrollo y el fortalecimiento de todo nuestro potencial interior, y una de las herramientas claves es la meditación. Como sabéis, la meditación Raja Yoga. Entonces ofrecemos cursos, seminarios. Nació en India Brahma Kumaris en el año 37, y desde ya desde los años 70 empezó a esparcirse y a alcanzar a otros países, donde se abrieron los primeros centros de meditación. Actualmente estamos en alrededor de 120 países, tenemos representación. Contamos con unos 9.000 centros o lugares de meditación. Lo que pasa que, claro, de estos 9.000, es un número muy grande, pero es cierto que el mayor número está en India, pero en Occidente también hay una buena representación en muchos países, como he dicho, unos 120. Y bueno, básicamente este es el trabajo que ofrecemos: herramientas, métodos, formación para potenciar, desarrollar todo nuestro potencial interior. Y si queréis más información, podéis consultar la página web, y tenemos aquí fuera los folletos de actividades con los cuales podréis ver un poco todo tipo de actividades que estamos desarrollando. Y ahora vamos a compartir un poco algunos pensamientos, reflexiones sobre este tema de hoy, pero antes vamos a empezar, que es muy útil, como hacemos habitualmente, dándonos unos momentos de silencio. Vamos a empezar con un minuto de silencio que nos ayude a desconectar, centrarnos, soltar toda la apatía, todo el desánimo que pueda haber, centrarnos y desconectar un poquito de todo el trajín de la mente, todos los asuntos que llevamos en nuestra mente, y permitirnos un tiempo para entrar en otra experiencia. Hace un minuto. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de tres estados que, de alguna manera, estoy seguro que todos queremos evitar, liberarnos. La apatía, estaba pensando siempre desde un enfoque espiritual, cuáles son las causas de estos estados negativos. Cuando hablamos de apatía, muy, muy conectada y muy cercana al aburrimiento, de alguna manera estamos en un estado en el que la energía de la motivación, ¿no? La motivación, el entusiasmo están totalmente ausentes. Y tenemos que primero tener mayor conocimiento o entendimiento de cuál es la causa de esto. ¿Cuál es la causa de esto? En el estado de apatía, evidentemente, no hay motivación, como decía, y no hay nada que nos mueva, que nos genere entusiasmo, que aporte novedad en nuestra vida en ese momento. Una de las causas por las cuales caemos en la apatía, una de las primeras causas, primero, es la falta de entendimiento de nosotros mismos, ignorancia acerca de nosotros mismos. ¿Cuáles son los verdaderos factores de motivación? Lo que realmente eleva o sube mi nivel de motivación y entusiasmo en la vida. Y juntamente con esa ignorancia, el ego o la arrogancia, que cierra la puerta a menudo al aprendizaje, a seguir aprendiendo. Ya que la apatía muchas veces es el fruto, pues una de las causas importantes de la apatía, la falta de motivación y entusiasmo, es el cerrarnos mucho, por ejemplo, en nuestra zona de confort, en ese espacio donde nosotros buscamos una máxima seguridad y nos rodeamos de las personas que de alguna manera encajan con nosotros, que no nos retan o nos ponen demasiados desafíos. Hacemos hasta las tareas o las actividades que de alguna manera nos resultan fáciles, nos resultan cómodas. Y de alguna manera buscamos en nuestra vida entrar en una zona en la que tenemos el máximo control, que podemos llamar la zona de confort. Y en esta zona de confort, con el tiempo, lo que nos empezamos a sentir es muy faltos de confort, o sea, muy incómodos. Es la paradoja, ¿no? Estamos incómodos o inconfortables en la zona de confort. Porque lo que empieza a surgir es eso, es una falta de motivación, una sensación de vacío, una sensación de falta, sobre todo, lo que he dicho antes, de novedad. No hay novedad, no hay nada que realmente nos inspire o nos estimule de verdad, profundamente. Muchas veces, esta búsqueda de estímulos, también es otro aspecto que comentaré después, buscamos que los estímulos vengan de fuera, los estímulos que traigan novedad a nuestra vida y nos saquen de esta apatía, y esta es otra falta de entendimiento, ¿no? De que realmente lo que más nos va a motivar es conectar con nuestro propósito, nuestras motivaciones más profundas. Este es otro aspecto importante. Pero volviendo al tema de la zona de confort, lo que sucede es que en el estado de apatía, como decía, estamos en un estado en el que procuramos cerrarnos o evitar todo tipo de retos o desafíos, ya que hemos buscado esa comodidad y ese control. Así que una de las cosas que nos pueden ayudar a generar una gran novedad y una gran motivación en nuestra vida es abrirnos a un aprendizaje muy profundo, lleno de retos y lleno de desafíos para nosotros, que es el aprendizaje de la autotransformación. Es decir, abrirnos a la experiencia o la aventura más grande de todas, que es realmente permitir que todo en la vida sea un elemento de aprendizaje y tener como meta, esto es por lo menos lo que aplico en mi vida, procuro aplicar, tener como meta realmente el enfoque en el desarrollo del ser como enfoque principal y darme cuenta de que todo lo que viene de fuera como un desafío o un reto o me hace salir de la zona de confort, de alguna manera lo puedo utilizar para desarrollar alguna virtud, alguna cualidad, alguna fortaleza que me va a ser muy, muy beneficiosa y que me va a ayudar en mi progreso espiritual. Así que una de las maneras de transformar esa situación de control, de apatía y de aburrimiento es abrirnos a esta aventura de la autotransformación y del autoconocimiento. Y entonces el planteamiento que hacemos es distinto. En lugar de buscar el controlar al máximo las situaciones y rodearnos de las personas con las que nos sentimos confortables y estamos cómodos, etcétera, el planteamiento es que cada situación, cada escena que venga en la vida que de alguna manera me saca de mi zona de confort y que habitualmente he querido rechazar o he querido evitar, ahora es esencial o es, digamos, fundamental para mi progreso y mi desarrollo. Entendiendo que detrás de cada reto, detrás de cada situación que suponga un desafío, existe para mí algún beneficio en desarrollar alguna virtud, alguna cualidad, alguna habilidad o alguna fortaleza espiritual que va asociada a ese reto o a ese desafío. Y esto realmente es de gran utilidad para todos nosotros. Y mi experiencia es que cuando empezamos a plantearnos así la vida y las situaciones, realmente, la posibilidad de entrar en la apatía o el aburrimiento se reduce muchísimo. Porque pasamos a una actitud de aceptación. Aceptamos esos desafíos o retos. No nos escondemos de ellos. Procuramos conectar más con nuestro coraje, afrontarlos, para aprender de ellos. Y entendiendo que la solución está en mi interior, es decir, hay alguna cualidad o algún valor que yo he de potenciar en mí, alguna virtud que yo he de potenciar en mí. Desde esta perspectiva, como he dicho antes, nos abrimos a aprender. Nos abrimos a aprender de todas las situaciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y veréis que es muy práctico y que sucede constantemente. Por ejemplo, cuando queremos estar en nuestra zona de confort, he dicho antes que no estamos tan abiertos al aprendizaje. Así que cuando viene alguien y nos viene, por ejemplo, a corregir o a dar una sugerencia de mejora, desde la zona de confort, que es una creación pura de nuestro ego, ¿qué es lo que haremos normalmente con la persona que nos viene a corregir? Normalmente, desde esa actitud, nos cerraremos. Posiblemente, o no querremos escuchar a esa persona, o posiblemente reaccionaremos. Y si es alguien que conocemos, nos está dando una información útil y beneficiosa para nosotros, pero seguramente le recordaremos dos o tres errores o defectos que ella tiene, ¿no? Porque será la forma de evitar desanimar a esa persona de que lo haga más en el futuro. También, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, digamos, bastante calor aquí. Este estado de cierre, ¿no? Estar cerrado al aprendizaje, es típico de estar en la zona de confort, y cuando cambiamos la actitud, como he dicho antes, empiezo a darme cuenta de que detrás, por ejemplo, de una cosa tan sencilla como alguien que viene a corregirme, o una crítica, existe un gran beneficio para mí, existe un gran aprendizaje y un gran regalo. Porque detrás de eso, siempre, detrás de cada crítica, detrás de cada comentario, es posible que la persona exagere o es posible que la persona distorsione, pero hay un componente de verdad, hay un componente útil, hay algo que me va a servir en esa meta que me he puesto ahora de progresar y avanzar espiritualmente. Y desde luego vamos a notar cómo esos aprendizajes, esas escenas nos ponen en marcha porque realmente cuando escuchamos la crítica abiertamente requiere un cierto nivel de coraje y por otro lado un nivel como de mucha humildad y autenticidad para realmente conectar con y estar abierto a ver aquello que debo cambiar en mí. Es esa predisposición al cambio. Estoy dispuesto al cambio y a mejorar. Por ejemplo, si cambiamos esta actitud, veremos cómo en nuestra vida hay mucho mayor enriquecimiento. Enriquecimiento y sentiremos un gran progreso. De hecho, cuando hay espíritu de aprendizaje y humildad, eso son la base del progreso en nuestra vida. Luego, otro motivo de la apatía. Una de las causas también por las cuales a veces experimentamos apatía o falta de todo tipo de motivación, porque como he dicho antes, basamos un poco nuestra motivación o estado de ánimo en muchos estímulos externos. De alguna manera, a nivel espiritual, empezamos a entender que nuestra mente necesita experiencias. Nuestra mente necesita experiencias. Pero a veces conectamos la experiencia con algo que tiene necesariamente que venir de fuera, a través de los estímulos físicos, a través de todo tipo de diversiones o ocio o entretenimiento. Algo que estimule la mente y que nos haga sentir entretenidos o excitados durante un tiempo. Pero esto lo que hace, esta dependencia de los estímulos externos, lo que nos hace es muy poco creativos. O sea, no usamos nuestra propia creatividad. Nosotros no generamos ese estado de de motivación internamente, sino que esperamos que cosas externas nos motiven. Sí, bueno, pues necesitaremos constantemente ver alguna película, hacer algo, recibir algún estímulo que me saque de esa apatía, de esa falta de emoción, de esa falta de entusiasmo. Y a nivel espiritual descubrimos algo muy interesante. Y es que la verdadera motivación, o ese estado genuino de creatividad y entusiasmo, podemos activarlo desde el interior. Podemos activarlo no tanto en base a los estímulos externos, sino en base a conectar con nuestra propia creatividad, nuestros propios recursos internos. Y esto es uno de los aspectos que podemos conseguir a través de la meditación. Realmente conectar con nuestro propósito y valores más profundos, que es algo que realmente nos da como mucha energía y mucha fuerza. Estos son algunos aspectos que cuando vemos cómo conectamos con ellos, vemos cómo nuestro nivel de energía, nuestro nivel de entusiasmo se potencia. Esto un poco en cuanto a la apatía. Por cierto, que la apatía, como he dicho, está muy conectada con nuestra verdadera motivación, y eso significa conectar con nuestro propósito más profundo. Es decir, ¿qué es lo que de verdad, para mí en esta vida, para qué estoy yo aquí? ¿No? Es una buena pregunta para reflexionar. No es una pregunta para responder al momento, sino ¿qué es lo que de verdad vengo yo a traer aquí a la vida? ¿Cuál es mi verdadera contribución? ¿De qué manera puedo yo aportar algo en esta vida? ¿Qué es lo que de verdad me hace resonar internamente, mis valores más profundos? Cuando nos hacemos estas preguntas y empezamos a preguntarnos, ¿realmente lo que hago yo habitualmente conecta con estos valores más profundos, con lo que de verdad siento que es lo más esencial para mí, aquello que es mi contribución, mi aportación para el mundo? Y por último decir, que es también muy importante, es que a veces la apatía viene porque pocas cosas de las que estamos haciendo conectan con nuestra esencia, con lo que son nuestros valores más profundos, con nuestro propósito más profundo. Entonces, debido a que no hacemos esa reflexión ni conectamos con esos valores y ese propósito, en esa vida de desconexión experimentamos apatía, experimentamos que no hay energía, no fluye la energía de manera natural, ¿no? Así que una de las claves también para recuperar ese entusiasmo y esa motivación es dar tiempo a esta reflexión, es decir, ¿cuál es mi propósito profundo en esta vida? ¿Qué es lo que realmente he venido a hacer aquí? Una pregunta que, como he dicho, no se resuelve así instantáneamente, sino que necesitamos darnos tiempo de reflexión, necesitamos dedicarle un tiempo. Tiempo de soledad es muy bueno para esto, buscar un tiempo para nosotros estar con nosotros mismos y permitirnos esa reflexión profunda. Otro de los aspectos que comentábamos en el título es el del desánimo, estar desanimados. Desanimados, todos están interconectados, ¿no? Si llevas mucho tiempo con apatía, fácilmente te desanimarás. Pero una de las causas de estar desanimado es el comprobar que en mi vida, pues, especialmente a nivel espiritual, no hay progreso, no hay mejora, no avanzo. O sigo cometiendo muchos errores que quiero evitar, hay ciertos patrones o hábitos que siguen repitiéndose en mi vida, ciertos hábitos que me controlan y que por más que yo quisiera liberarme de esos hábitos o esos patrones, siguen ahí, ¿no? Así que uno de los motivos por los cuales sucede esto, y nos hemos de comprender a nosotros mismos, es la falta de poder espiritual, la falta de fortaleza espiritual. Particularmente la falta del poder de transformación. No soy capaz de transformar. Como he dicho antes, estos hábitos o estas tendencias que tengo, y que muchas veces los hemos identificado y no nos gustan, no los queremos, pero nos siguen controlando o siguen venciéndonos, y a veces en ocasiones en las que realmente hubiéramos querido evitarlo, y aún así nos vencen, ¿no? Entonces uno tiene que entender que he de hacer algo para acumular más fortaleza, más poder espiritual. Necesito incrementar mi poder espiritual. Y como he dicho, especialmente el poder de transformación. Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos más poder espiritual, una de las cosas que podemos hacer con el poder espiritual es desidentificarnos del hábito o del patrón que nos controla. Pongamos por ejemplo la ira. Supongamos que alguien viene, alguien nos provoca de alguna forma o nos habla de una manera que percibimos como falta de respeto, etcétera. Y entonces sentimos que surge la ira, ¿no? Surge la ira y a lo mejor quisiéramos, pues no quisiera controlarme y no caer en la ira, pero no puedo evitarlo, ¿no? Me enfado y le contesto, por ejemplo, ¿no? Le digo cosas peores de las que me ha dicho y luego me siento mal conmigo mismo porque realmente la reacción ha sido peor que el ataque, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder de transformación? ¿Qué significa el poder de transformación? Poder de transformación significa que a través de la meditación y mi trabajo espiritual he acumulado tal nivel o poder de silencio interior que soy capaz de actuar desde esa actitud o estado del observador, el observador desapegado, pero el observador desapegado no solo de la escena que sucede, no solo de lo que me está diciendo esa persona, sino observador desapegado de mis emociones, de la energía negativa que se está creando en mí. Esta es la parte más profunda del observador desapegado. Desapegarse de tu propia ira. Y ser extremadamente positivo, ya que para transformar algo necesitamos una actitud muy positiva que nos permita realmente desidentificarnos de ello. ¿Y cuál es esta actitud positiva? Es darnos cuenta de que el hecho de que venga la ira no es el problema. O sea, si surge la ira, sentimos que surge la negatividad en ese momento porque alguien nos está provocando o haciendo algo que nos empieza a alterar, si nosotros observamos que surge la ira, eso es absolutamente normal. Y es pensarlo con uno mismo, ¿no? No hay problema en que surja la ira. ¿Por qué digo que no hay problema? Podemos ver que la ira es negativa, pero la ira surge porque es un patrón que he alimentado durante muchos años, durante toda mi vida. Está allí. No puedo todavía pretender que va a desaparecer inmediatamente. Por lo menos no inmediatamente. Pero que surja la ira no es el problema. El problema es cuando sucede el proceso de identificación. Me identifico internamente con la ira. Entonces, me olvido realmente de quién soy y pierdo uno de los poderes esenciales del alma, de la consciencia, que es el poder de discernir. En esos momentos, mi poder de discernir ya no funciona con precisión, sino que me quedo totalmente coloreado por esta emoción de la ira que me empieza a controlar. En ese momento pierdo la batalla, porque lo que hago y lo que digo normalmente es impreciso, a veces es exagerado, es más de lo necesario. A veces le hubieras podido contestar, pero no hacía falta contestarle con esa furia, ¿no? No sé si habéis tenido alguna vez la experiencia, pero sucede la situación, la discusión, puede ser, no hace falta que sea algo extremo, pero una discusión, algo pequeño, pero que me ha hecho salir la ira, y seguramente después tenemos la reflexión, hubiera podido evitar decir eso, ¿no? Me hubiera podido callar la boca en aquel momento, ¿no? He dicho algo, he hecho algo que realmente veo las consecuencias negativas. ¿Alguien tiene la experiencia de esa reflexión a posteriori, ¿no? Que no es nada útil, porque ya ha sucedido, ¿eh? Así que poder espiritual, ese es el poder espiritual. El poder espiritual es el de, con mucha positividad, desidentificarme del hábito, de la energía, de la emoción negativa que está surgiendo. Y desde ahí sí que me hablo a mí mismo, o me doy a mí mismo el pensamiento, el enfoque, la perspectiva que quiero yo tener en ese momento. La que sea, Lo que sea que nos ayude a no utilizar la energía de ese patrón negativo. Y eso es transformación. Cuando yo me desidentifico del patrón negativo y adopto la postura o la actitud que realmente quiero en ese momento, puede ser, por ejemplo, simplemente el pensamiento de que esta discusión no merece, algo sencillo, ¿no? Que pienses, esta discusión no merece que yo renuncie a mi paz. La paz es muy importante para mí. No voy a perderla por las palabras de esta persona, por ejemplo. Esta es la explicación o el entendimiento que te das a ti mismo. En ese momento, ese patrón de la ira se empieza a transformar y empieza a perder fuerza. Porque sabéis cómo funcionan los hábitos y los patrones. Cuanto más los ponemos en la práctica, más fuertes se hacen, más nos controlan. Cuanto más consiga yo evitar que se expresen y a la vez no reprimirlos, este es el arte, porque estamos hablando de transformar. Una cosa es que tú estés en el trabajo y alguien te provoca, pero es tu jefe. Pues tú te reprimes, pero no transformas. Tú te reprimes porque tienes miedo. El miedo que tienes a perder el trabajo es más fuerte que la ira que te viene en ese momento. En ese momento tú reprimes. Pero represión no es transformación. La represión no transformará el patrón. Cuando llegues a casa le gritas a la mujer o te enfadas con alguien. La ira está contenida. Explotará en cualquier momento. Eso no es transformación. Cuando yo digo no expresar ese patrón es mediante la transformación. Es decir, la energía la canalizo hacia otra dirección. Adopto la conciencia o la actitud que yo quiero en ese momento. ¿Entiende? Evidentemente que ese es un trabajo profundo, pero tiene que ver con el desánimo. Tiene que ver con el desánimo porque muchas veces, a nivel espiritual, el desánimo viene por eso, porque vemos que hay hábitos que nos controlan en nuestra vida, que son más fuertes que nuestra voluntad, y nos vemos como incapaces de cambiarlos. No solo viene desánimo, sino que a veces viene junto con el desánimo una baja autoestima, en el sentido de que te sientes como muy esclavo de ciertas cosas. Te esclavizan cosas externas, o sea, hay aspectos externos, personas, circunstancias que te influencian y te controlan, pero sobre todo te controlan estas debilidades, ¿no? Que te hacen no ser, digamos, victorioso cuando tú quisieras. Victorioso respecto de ti mismo, ¿no? Así que eso es un poco la esencia o el objetivo de meditación Raja Yoga. Raja Yoga viene de este concepto de rey, Raja, rey, soberanía, ¿no? Esta es la idea. La idea detrás de todo este trabajo espiritual es recuperar esta soberanía, este dominio, este estado en el que tengo maestría sobre mis facultades sutiles, sobre la mente, sobre el intelecto, sobre mis hábitos, sobre mis tendencias. Desde la conciencia, desde el interior, yo soy quien gobierna, soy quien realmente decide, idealmente en el estado final, ¿no? que nos ofrece la meditación Raja Yoga, o eso es la meta o el destino, sería finalmente que en mi mente, en mis sentimientos, en mi interior, esté lo que yo quiero que haya. O sea, yo soy quien controla mi mundo interior, soy quien es capaz de generar sentimientos también. Así que si quiero permanecer en un estado de paz, si quiero permanecer en un estado de equilibrio, de armonía, si tengo esa maestría, yo soy capaz de mantenerlo, ahí está lo que es especial, ¿no? Soy capaz de mantenerlo independientemente de la circunstancia, de lo que haya fuera, ¿no? Así que la otra persona puede estar negativa, pero yo estoy en control de mi espacio interior, de mi mundo interior. Y así, la paz, la armonía, la calma de la mente es lo que yo decido y lo que yo mantengo en mi espacio interior. Bueno, esto es el listón muy alto, ¿no? Pero es muy bonito el camino de ir reconquistando esas debilidades. Y lo que es bonito es observar cómo, si nos cuidamos espiritualmente, si meditamos, si ponemos atención a todos estos aspectos, vamos teniendo victorias. Quizás empezamos por victorias pequeñas, pero vamos sintiendo cómo nuestra autoconfianza y autorrespeto van incrementando, porque nos damos cuenta de que ahora sí que empiezo de nuevo a gobernar en mi interior. Es una sensación que además conecta con lo primero que dijimos de apatía, que te elimina la apatía, te va a generar mucha, mucha automotivación. Sientes que estás progresando. De hecho, mi experiencia es que cuando hay progreso espiritual, hay entusiasmo. El entusiasmo viene de manera natural. En general, en la vida, siempre que progresamos en algo, en un trabajo, en la economía, en lo que sea, en algún talento que queremos desarrollar, cuando hay progreso, hay entusiasmo, ¿no? Si sentimos que estamos estancados, que no avanzamos, puede haber otras experiencias. Puede haber algo de apatía o desánimo también. Así que progreso espiritual va a ser uno de los factores claves que nos va a ayudar a vencer todos estos estados de la mente, ¿no? Al final son estados de la mente. Y básicamente la negatividad, poníamos la apatía, el desánimo y la negatividad. La negatividad es que realmente es todo lo que hemos hablado y más, ¿no? Es decir, todas estas identificaciones con estos hábitos negativos que nos controlan, ¿no? Y que básicamente lo que tenemos que hacer, como he dicho, es iniciar este proceso de transformación, de autoconocimiento y transformación. La negatividad, desde el Raja Yoga, se identifica como en cinco aspectos principales, ¿no? Hay cinco patrones, cinco tendencias negativas, que son las que más nos gobiernan. De hecho hay más, pero bueno, estas cinco son muy importantes, ¿no? Una es el ego, que es esta identidad falsa y muy limitada, tiene que ver con algunas cosas que he explicado, ¿no? Este protegerse a uno mismo con muchas barreras y ser muy reactivo y de alguna manera estar muy a la defensiva, muy susceptible, son algunos signos de la presencia del ego, ¿eh? Afectarnos rápidamente por las cosas. La falta de humildad y de apertura al aprendizaje. Son signos del ego, ¿no? Si el ego es uno de los elementos centrales de la negatividad. Después, junto al ego, estaría el hermano del ego, que es el apego. Fijaros que lleva incluso la palabra, ¿no? El apego lleva el ego dentro, ¿no? El ego está lleno de apego. De hecho, el ego en sí es un apego. El ego es un apego a una identidad errónea. Es un apego ya. Me identifico. Pero luego el apego está a muchos otros niveles, ¿no? Nos apegamos a personas, posesiones, ideas, etc. Ese apego también es causa de mucho, mucho pesar e intranquilidad, porque siempre que tengamos apego hacia algo, hacia lo que sea, tendremos intranquilidad, miedo o dolor cuando el objeto de nuestro apego sea amenazado o lo perdamos, ¿no? Quiero decir, aquello hacia lo que tengo apego sea una fuente constante de preocupación o de intranquilidad. Debido a que apego genera dependencia. Cuando hay apego, dependo para mi bienestar de mi objeto del apego, sea lo que sea, ¿eh? Sea lo que sea. Si tengo apego a mi ordenador portátil, pues cuando se avería el ordenador portátil y estoy unos días sin el ordenador portátil, si me ha pegado mucho, estoy intranquilo, ¿no? No sé funcionar bien, o sin el móvil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos son apegos pequeños. Los apegos más fuertes son en las relaciones, ¿no? O el apego al rol, por ejemplo, ¿no? El apego que tienes a tu rol profesional, pero ese está muy, muy vinculado ya con el ego, ¿no? Porque es una identificación muy fuerte. Tenemos el ego, tenemos el apego, tenemos la avaricia, la necesidad de acumular y añadir de nuevo para generar bienestar o sentimiento de valía o de autoestima, ¿no? Avaricia. El ego, el apego, la avaricia, la ira o la agresividad que destruye, y los deseos limitados, en el sentido, los deseos que generan constante intranquilidad en nuestra mente. Y aquí siempre, bueno, surge la pregunta, bueno, pero todos los deseos son perjudiciales, y la respuesta sería que no. Evidentemente hay deseos que pueden ser como más aspiraciones o anhelos que tienen que ver con tu ser. En ese sentido no habría problema. Pero todos los deseos que funcionan como una ansiedad, o sea, que te generan un estado de ansiedad, en el sentido de que tu mente está intranquila mientras no consigue eso, y aquí podemos tener todas las adicciones, todos los hábitos, pueden ser sustancias, pueden ser estímulos que reciba a través de las personas. Todos estos deseos, como decía antes, nos producen intranquilidad en la mente. La intranquilidad es un tipo de pesar, es un tipo de sufrimiento también. Pasa que a veces nos habituamos a una mente intranquila y agitada. Así que estos cinco son los que tenemos que derrotar en nuestro camino espiritual. Quizás hay alguno más por ahí, por ejemplo, la pereza, ese es otro. Y el miedo también es una fuente de energía negativa muy importante, que nos bloquea mucho. Hay trabajo, ¿no? Tenemos trabajo porque hay una cosa que todos tenemos en común. Y es que en mayor o menor porcentaje todos los tenemos. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Alguien está libre completamente de la avaricia hasta sus mínimas? ¿Alguien está libre de alguno de estos? Aunque sea en un porcentaje pequeño, todos tenemos un nivel de estas debilidades. ¿Sí? ¿Alguien libre por ahí? ¿Ego? ¿Alguien está libre del ego? De todo. Luego vienes aquí y ahora vas a dar tú la charla porque nos vas a decir cómo lo conseguiste. Muy bien. Así que en Rasa Yoga vamos a conectar con lo que nos libera de toda la conciencia limitada, que es lo eterno, ¿eh? Vamos a conectar con la experiencia del alma, del ser espiritual. Y así os voy a invitar ahora que experimentemos un poquito, unos minutos de meditación, en los que cuando conectamos con nuestra esencia, lo que hemos de entender es eso. Desde la meditación Rasa Yoga, como lo vemos, es que en nuestra esencia espiritual, en lo que realmente somos, en nuestra esencia original, estamos libres de todas estas debilidades o defectos. Pero esto es algo que no solo se puede hablar, sino que tenemos que experimentarlo. Y cuando uno lo experimenta y conecta con ese estado de armonía, de bienestar, ese estado de una mente libre, libre de ataduras, pacífica, una mente como mucho más energética y creativa, al conectar con la meditación con ese estado, lo importante es llegar a ese punto de decir, eso es lo que yo quiero en mi vida. Y es obvio que ese estado tan elevado y tan hermoso, inicialmente no lo vamos a mantener todo el tiempo. Si no, ya no haría falta meditar más. Tendremos que volver a meditar. Pero cuando empezamos el viaje, lo importante es empezar el viaje, vamos como haciendo este recorrido, desde donde estoy ahora, hacia ese estado espiritual constante, ¿no? Conseguir eso en mi vida, ¿no? Ese es el destino, que es el destino que he dicho antes de la autosoberanía, donde ya realmente he conquistado en mi espacio interior todos esos defectos o debilidades. Esta es la meta del Rasa Yoga. Es una meta muy elevada, pero yo siempre pienso que cuanto más alta es una meta, más estimulante es. Porque si nuestra meta es solamente relajarnos un poquito, pues es posible que lo consigamos enseguida. Pero de nuevo, volveremos a un estado de insatisfacción porque hay mucho más por conseguir. Una cosa es relajarse, que es útil, es beneficioso. Pero es mucho más lo que el alma necesita en la vida. No solo estar relajado, que siempre es temporal, sino estar en ese estado de autoconocimiento y autodominio, y de bienestar y de energía creativa. Así que lo que hacemos es como uno de los métodos fundamentales es practicar la meditación. Y voy a invitar a que hagamos unos minutos de meditación en los que vamos a practicar la concentración de la mente, que es muy importante. Si hay alguna debilidad también que nos afecta, yo diría, a la gran mayoría de seres humanos, cuando vas preguntando te das cuenta que casi nadie se libra, es la falta de concentración. ¿Os pasa también a vosotros? Falta de concentración. La mente divaga de un lado para otro, y muy rápidamente. Y si queréis enfocaros en algo, cuesta. ¿O me equivoco? Podéis corregirme, si no es así. ¿Es la experiencia, generalmente? La mente está muy dispersa. ¿Y eso qué significa? Esto es un indicativo de que nos falta poder espiritual. Porque uno de los signos del poder espiritual es el poder de concentración. El ser capaz de llevar la mente a donde yo quiera y mantenerla ahí durante el tiempo que yo quiera. Este es el estado del yogi, ¿no? El meditador que está teniendo éxito en su desarrollo. ¿Cómo vamos a practicar esto? Vamos a hacer un ejercicio donde yo voy dándoos unos pensamientos o unas ideas para experimentar. Y vais a practicar lo siguiente, que es muy sencillo. Vais a escuchar y tratar de no solo poner el pensamiento en la mente, sino abrirnos a sentirlo. No es analizarlo, es sentirlo, es sentir ese pensamiento. Pero para practicar concentración, específicamente, tendremos que manejar de alguna manera la dispersión de la mente, porque aunque meditemos 5 minutos, seguro que vuestra mente se os va. 5 minutos es mucho, ¿eh? No penséis que 5 minutos es poco. Tratar de mantener la mente en algún lugar 5 minutos. Poco más que imposible ahora. Entonces, la mente se va. Y lo que vais a practicar es, en la medida que hacemos el ejercicio, cada vez que veáis que la mente se va hacia el pasado o hacia el futuro, vamos a practicar ese estado del observador. Vamos a observarlo y no darle más energía. Es decir, la mente ahora parece un pensamiento de lo que sucedió ayer, que no tiene nada que ver con la meditación. O te viene el pensamiento de lo que tienes que hacer dentro de media hora. Tampoco tiene nada que ver con la meditación. Pero es típico de la mente, de nuestra mente, funciona así. En ese momento, cuando venga el pensamiento, no hay problema. Es simplemente dejarlo pasar. Volver a llevar con nuestra voluntad la atención al presente, al ejercicio que estamos haciendo. ¿Vamos a probarlo? Veréis cómo, si practicamos esto con consistencia, con enfoque, perseverancia, hay un punto muy bonito en la meditación en el que la mente parece como si empieza a dejar de dispersarse tanto. Empieza de alguna forma a estar enfocada, a estar bien encauzada. Y en ese momento realmente veréis cómo empezamos a disfrutar de verdad el proceso de la meditación. Es como entrar en una dimensión o en una experiencia diferente, en otro nivel, en otro nivel de pensamiento. Y es ahí donde empezamos a tener con la meditación experiencias muy hermosas que despiertan en ti ese apetito por seguir meditando y seguir cultivando ese estado espiritual. Vamos a probarlo. Y es sencillo, voy a dar esos pensamientos y vamos a ver qué sucede. Muchos ya sois habituales. Y para empezar vamos a relajar un poco el cuerpo. Permitid que los músculos aflojen. Dejamos que los pies, las piernas se aflojen y se relajen, se destensen. Las manos descansando. Los brazos relajados. los hombros sueltos, el cuello relajado. Podemos estirar un poco, suavemente, lado a lado si queremos. Permitir que se destense. Y vamos a dejar que la respiración se haga un poco más serena, un poquito más profunda y abdominal. Y vamos llevando poco a poco la atención a nuestro interior. Vamos conectando con nuestro espacio interior. Y nos sentimos presentes. Nos sentimos conectados con el aquí, el ahora. Muy conscientes de este momento, de este instante, y muy centrados en nuestro interior. Tomamos conciencia de la realidad, de nuestro espacio interior, la energía, de los pensamientos, nuestros sentimientos. Podemos, por ejemplo, apreciar y experimentar que yo no soy los pensamientos. Pensamientos son la creación de la mente. Yo soy quien decido crear o no los pensamientos. Así que ahora vamos a usar nuestra mente de forma creativa. Vamos a visualizar en nuestro interior como una diminuta estrella, un punto de energía, y vamos a sentir y visualizar que ese punto de energía, esa diminuta estrella, irradia energía de paz. De silencio. Y vamos a centrarnos en el pensamiento de que en el fondo yo soy este ser de paz. Que la paz es mi verdadera naturaleza, mi verdadera esencia. Es la paz. Vamos a mantener por unos momentos este pensamiento en la pantalla de la mente. Y si viene algún pensamiento del pasado o algún pensamiento del futuro, vamos a observarlo y dejarlo pasar. Y volvemos a centrarnos en ese punto de energía, en ese punto de paz y silencio, en el punto de la conciencia, del ser. y vamos ahora a sentir durante unos momentos que compartimos con el mundo estos sentimientos, estos pensamientos de paz. Soy ser de paz. Con esta experiencia, con este sentimiento, vamos sintiendo un poco los pies, sintiendo las piernas, las manos y brazos. Los hombros, movemos un poco el cuello. Om Shanti es una expresión que usamos para acabar las meditaciones. Om Shanti significa eso, en hindi significa soy un ser de paz. Y espero que haya sido eso, no solo un pensamiento, sino que realmente uno puede sentir y experimentar que sí, que realmente tengo un gran potencial de paz. E imaginaros si este potencial de paz lo nutrimos, lo fortalecemos y nos acompaña en nuestra vida. No solo en la meditación, sino en el día a día, ¿no? Este es el objetivo. La meditación es para transformarnos, no solo para disfrutar de unos minutos de bienestar, que eso ya es en sí beneficioso, pero es mucho más. Con la meditación creamos un estado de conciencia y se trata de ahora nutrir ese estado de conciencia, es decir, cuidarlo, ¿no? Poner atención en que sigamos conectados con él. Ya se ocuparán las circunstancias y las situaciones de alejarnos. Por eso volveremos a meditar, ¿no? Para reinyectar, reconectar con ese estado. De todas maneras, si algunos habéis venido por primera vez y os interesa, a la salida podéis coger el folleto de actividades donde hay anunciados algunos cursos, porque esto merece la pena tratarlo con tiempo. El curso de meditación Rasa Yoga y pensamiento positivo, podéis encontrar ahí las fechas. Y también me despido de vosotros, de todos. Bueno, algunos nos conocemos ya, hasta de aquí a unas semanas, porque me voy a la India. Tenemos un encuentro a nivel internacional en Mount Abu, que es la sede mundial de Brahma Kumaris. Estaremos allí, algunos de nosotros aquí en España, estaremos allí hasta el 14 de febrero. Así que en otra ocasión ya compartiremos experiencias de la India. Muy buenas noches y gracias. Atención.